Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un nuevo episodio de Amar no duele, parte 3. Como bien lo sabes, si es que ya me llevas siguiendo un tiempo, hago este estilo de episodios de Amar no duele porque son en los que te puedo contar mis experiencias personales que voy viviendo y que siento que tienen una gran carga de aprendizaje en mi desarrollo. Así que hace muchísimo que no me pasaba esto, pero ahora me está pasando, me ha sucedido y pues me gustaría contártelo. Porque mucha gente también se pregunta, ¿cómo llevo mis relaciones? Y la verdad es que muchas veces no hay nada que contar, pero esta vez sí hay mucho. Entonces, siento que vas a sacar muchos aprendizajes, sobre todo de relaciones a distancia. Siento que vas a sacar aprendizajes de los roles que tenemos tanto varones como mujeres y cómo. Si eres mujer, puedes aprender que no todo lo romantizado en redes sociales es como nos cuentan por ahí. Y si quieres simplemente disfrutar este cuento, porque parece de un cuento, pero que es muy bonito, yo voy a estar encantado de contártelo y disfrutarlo junto contigo. ¿Vale? Entonces, es raro lo que te voy a contar ahora, porque generalmente, uno cuando desarrolla su amor propio, sabe que pueden existir cierto tipo de personas que van a llegar a tu vida. Pero de repente, la vida te pone una persona ahí que tú jamás en tu vida hubieras pensado que podrías conocer. Y esto me pasó con precisamente esta persona que te voy a contar ahora. Su nombre es Elizabeth. Y todo esto comienza una vez que quedamos para salir. Yo llegué un poco tarde. Nos quedamos de ver en la Plaza de Armas del Cusco. Llegué un poco tarde y pues era como que me sentí un poco culpable, como que no era yo quien llega tarde. O sea, yo jamás llego tarde a ningún lugar. Pero ese día no había previsto el tráfico, entonces terminé llegando unos 7 minutos tarde. Igual le avisé y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy atascado en el tráfico y tal. Entonces, tanto así fue de que me tuve que bajar el taxi e ir corriendo porque iba a llegar más temprano si era de esa forma. Entonces, comencé a correr y correr y correr hasta que la vi. Y no sé si a ustedes les pasa esto, pero cuando yo veo a una persona, sé si va a ser importante en mi vida o sé si no lo va a hacer. Y cuando la vi por primera vez, sabía que esa persona iba a ser importante en mi vida. Entonces, lo siguiente fue que comenzamos. Ese día lo pasamos genial, ¿vale? Fuimos a tomar unos tés piteados, que es una bebida súper tradicional aquí en Cusco. Si no la conoces, googléala. Es tipo una infusión de té dulce que sabe muy rico y tiene pisco. Y es deliciosa. O sea, y es caliente además. Súper rica. Me encanta. Entonces, después de ese día, hicimos mucho match, ¿no? Con lo que sentíamos, con lo que proyectábamos, y me sentía atraído hacia ella. Era como una sensación de, qué interesante. O sea, está súper. Y hasta que comenzamos a frecuentar más, y cada vez que la iba conociendo, era como que, oye, esto está yendo por buen camino, o sea, esto me está gustando. Y pues disfrutaba de su compañía y tal. Entonces, ella amaba aquí y cada vez que salíamos me encantaba, ¿no? Ahora tú te preguntas, ¿por qué es una relación a distancia? Porque ella vive en España. Entonces, todo el tiempo que íbamos saliendo, yo sabía que de alguna forma eso iba a acabar. Entonces, mi mente lógica decía, Frank, no te ilusiones, Frank, no, Frank, esto va a ser momentáneo, esto va a parar y terminar en algún punto de nuestra vida y tal. Pero mis emociones se iban enganchando más y más y más y más, no de forma tóxica, sino de una forma como que era tan fácil ser a su lado, era tan sencillo vivir la vida y fluir en mi propia esencia a su lado, y ella también tenía la capacidad de fluir en la suya propia a mi lado, que era tan bonito. Entonces, yo no tenía que esforzarme nada para ser profundamente aceptado. Y por primera vez en mi vida me sentí amado. Amado desde lo que te he explicado, que es el amor, ¿verdad? Que es una aceptación profunda del otro con sus luces, sus sombras. Y entonces entendí que ese dicho, que suena cliché, pero es cierto, que dice el amor no se esfuerza, cuando fluye, fluye, es cierto. Y creo que solo puedes saberlo cuando lo experimentas. Hasta entonces, solo te das cuenta de algunas personas que tú crees que van a ser compatibles contigo, pero verdaderamente no. Porque con ella aprendí una forma de amar que era ultramente compatible conmigo, que yo no había podido visualizar porque en primer lugar no sabía que era posible. A nivel lógico podemos llegar a apuntar cosas que creemos que son posibles. Jamás pensamos en lo imposible porque ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Hasta que llega una persona que te demuestra que todo eso que tú jamás pensaste posible, sí es posible. Y después de meditarlo un poco, me di cuenta que es la primera vez que me he enamorado desde el amor sincero y puro, ¿no? O sea, saben que odio poner palabras posteriores al amor, porque obviamente no hay amor no sincero o amor de mentira, eso no es amor, o amor impuro, también dejaría de ser amor. El amor es amor, pero fue un modo muy limpio de amar. Fue una aceptación plena de la otra persona. Y yo sé que les dije que me parece que sí, o no sé, en parte 2 o parte 1, de que yo me había enamorado de una chica a mis 17 años o aproximadamente. Pero eso no es un enamoramiento, ¿no? O sea, no es caer en amor, sino es una caída más hacia la idealización que podemos lograr sentir por algunas personas, pero no necesariamente es así. Entonces, yo creo que después de meditarlo un poco, fue la primera vez que me enamoré desde un elevado sentido del amor. Entonces, fue mi primera vez. Por primera vez escuché el sonido del amor en mí. Era como un silencio, una paz, una sensación de quietud, pero no se sentía solo. Se sentía como acompañado. Se sentía como cálido, como una sensación de quiero estar más contigo. Y sé que estaba con una mujer con todas las letras. O sea, yo visualicé una mujer que tipo que quería en mi vida y cuando llegó esta persona dije, su nivel de madurez es muy alto, su nivel de dirección en las palabras que tiene es bastante alto, que me encantaba cómo hablaba, cómo se expresaba, la paz que me transmitía. Y al mismo tiempo de yo ser con ella, de con el contacto físico, con las palabras de afirmación, con todo, los lenguajes, se me hacía terriblemente, no bueno, terriblemente es una palabra un poco rara, se me hacía fácilmente predecible, o sea, como que sabía qué hacer en el momento exacto y ella sentía que eso era lo correcto en ese momento exacto. Entonces era como que algo que nunca había pasado conmigo. Porque encontrar a una persona así, o sea, no la encuentras a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Entonces, hablar con ella era magnífico, sentir que la quería cada vez era más bonito. Literalmente sonreía al pronunciar su nombre y cuando escuchaba su voz, cuando nos videollamábamos, ya tenía estampada una sonrisa en la cara. Y no tenía que cambiar nada en cómo me trataba. Creo que todo era muy bonito. Estoy seguro de eso. Su seguridad era magnífica y tal. O sea, combinábamos como pan y mantequilla. No hay más que decir. Solo existía un problema, como te digo, y es que ella tenía que regresar a España. Después de pasar días de tan increíbles momentos a su lado, la despedida se dio y debo admitir que me anestesié un poco para no sentir dolor. Pues puse como una barrera a mis sentimientos. En ese momento era como si no quisiera sentir. Sin embargo, la historia ahí no acaba porque al pasar de los días continuamos hablando y a través de videollamadas poco a poco fue haciéndose parte de mi día a día. Entonces decidimos hablar sobre nosotros, ¿no? O sea, ¿a qué va a llegar esto? Yo voy a viajar, ella va a tener que volver, debería ir yo a visitarla, ella debería venir después, ¿cuánto tiempo demoraría en no vernos? ¿Estaría bien ella para tener una relación así o no? ¿Estaría bien yo al tener una relación así? Habían muchísimas interrogantes que había que responder. Fue entonces que pusimos una fecha límite. La decisión debía tomarla antes de esa fecha y debía tomarla yo, porque ella estaba segura de que yo podía ir a su casa y podríamos comenzar a convivir después de todo lo que habíamos pasado aquí. Entonces, era yo quien tenía que decidir si iba. Hice todas las averiguaciones para poder ver si iba o no iba y me di cuenta de que yo solo podía salir de mi país por 2 meses y después tenía que regresar. Entonces yo podía estar allá un máximo de 2 meses y después volver y volvernos a extrañar unos 6 a 7, 8 meses hasta que ella venga por 1 mes y nuevamente se cumpla, se repite el ciclo de 6 meses y yo voy y tal. Entonces había mucho que analizar, ¿cierto? Fue entonces que, como te digo, pusimos esa fecha límite para decidirlo y tal. Entonces el plan era el siguiente. Ese de que yo iba por un par de meses para ver si lo nuestro funcionaba, porque al final eso todavía no se sabe, ¿no? Porque una cosa es tener salidas, tener citas y otra cosa es convivir. Y después de unos cuantos meses, aproximadamente unos 7 y 8, ya si todo sale bien, pues vendría aquí por 1 mes. Ahora, todo esto de encontrar a esta persona, de estar frente a ella, de conocerla y tal, es maravilloso, es tan romántico que yo digo, es una de las mejores experiencias, si no la mejor experiencia romántica de mi vida, porque la amé desde el inicio hasta el final. O sea, de hecho es todo tan bonito, pero quedarme en España para mí no es factible. Decidí eso, me di cuenta de eso. Y entonces tuve que decidir no ir, pero te cuento los fundamentos y después te cuento cómo le comuniqué esta decisión a ella. Quedarme en España para mí no es factible porque, uno, literalmente amo Cusco con todo mi corazón, mi vida está aquí, siempre me he sentido dichoso de vivir aquí y entrar en una curva de aprendizaje en otro país es algo que sin lugar a dudas afectaría a la academia, que es mi propósito laboral. O sea, yo doy todo por la academia. Todos los días me levanto pensando en cómo hacer que la academia de amor propio sea lo mejor de Latinoamérica o de América como tal, incluyendo países que hablen lengua hispana. De momento estamos en ese proyecto. Y es algo que la curva de aprendizaje de mudarme a otro país obviamente iba a resentir. ¿Por qué? Por temas de horarios, mis reuniones las tendría que terminar muy tarde, tendría que también mover mucho las cosas. Ella llegaba, por ejemplo, de su trabajo por la noche y yo tendría que estar con reuniones en ese momento. El único momento libre en el que hubiéramos podido salir habría sido los domingos o los sábados y tal, porque en la academia también se trabajan los sábados. Entonces tener la noche como que ocupada los sábados era un tanto difícil también. Y yo sé que si tú eres mujer, probablemente digas, ay Frank, aviéntate, aviéntate, esto no lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina, que al final lo que tienes es crecer y a tener nuevas experiencias y tal. ¿Y qué podrías perder? Y si eres varón, probablemente digas, no, Frank, claro, obviamente los objetivos son importantes. Así que te entiendo perfectamente que hayas renunciado a esto porque tu propósito es otro. Entonces, yo aquí no estoy para convencerte de nada. ¿Tú quieres creer que yo podía viajar? Genial, créelo. Tú quieres creer que la decisión que tomé fue la correcta? Genial, también, créelo. No tengo ningún resentimiento ni nada, ni intención de convencerte de lo contrario a lo que tú quieras creer. Pero mi decisión la fundamentó el que verdaderamente, a nivel lógico y a nivel científico, si yo iba a convivir con Elizabeth, hubiera podido ser o bien un completo éxito o bien un completo desastre. Porque nos estábamos saltando una etapa de asentamiento dentro de una relación. El hecho de entender que las relaciones como tal no son solo saliditas, no son solo momentos felices, no son solo dates bonitos, citas bonitas, no son solo eso, sino que hay una parte oscura en cada persona, oscura digo porque no está a la luz del sol, o sea, no la vas a ver a primera impresión, que es la convivencia. Y para este tipo de cosas tienes que tener al menos un periodo de tiempo en el que entiendes la dinámica de trabajo de la otra persona. Yo conocí a Elizabeth en un momento en el que yo estaba de vacaciones, estaba con bastante tiempo y mágicamente también en esos días que estuvimos juntos, porque ni siquiera llegó un mes, fueron días, y yo estaba también un poco desocupado. Y tenía reuniones, sí, pero las podía mover un poco. O sea, no era como la carga habitual que tengo, ¿no? Entonces podía hacerme tiempo para verla y tal. Entonces todo estaba súper bonito, todo estaba súper bien, pero es importante entender que no te debes saltar las etapas de la relación, del asentamiento, del entender, de los conflictos, porque hablar por videollamada no garantiza que tú tengas contacto físico con la otra persona, ¿no? Y por ejemplo, yo me molesto, yo estoy con ella en su casa, obviamente me sentiría incómodo de estar ahí, de no poder salir, porque literalmente no conozco a nadie. Porque literalmente no voy a poder irme a un boliche o a una discoteca o a alguna fiesta de por ahí, porque obviamente estoy dentro de una relación. Y si tú dices, no, pero eso no te dificulta en nada. Claro, o sea, estando en tu país es una cosa, pero estando en otro es completamente diferente. ¿Vale? Entonces, habían muchas cosas que a nivel de dinámica con alta probabilidad de que sea exitoso, eran inciertas. O sea, ni siquiera para decirte hay baja probabilidad o hay mucha probabilidad y tal, eran inciertas. Entonces, bajo esto, lo que se ponía en peligro era mi paz mental. Y eso es lo importante. Ahí está la clave. ¿Cuánto de mi paz mental yo podía manejar sin que la academia se vea afectada y sin que mi vida personal también se vea afectada? ¿Cierto? Porque yo aquí puedo salir a cualquier lugar y en 5 minutos llego absolutamente a cualquier lugar de la ciudad. ¿Por qué? Porque vivo en una zona súper céntrica. Y estoy feliz, ¿no? Pero si voy allá, obviamente tenía que acostumbrarme a un nuevo estilo de vida, a hacer cierto tipo de situaciones, por ejemplo, el hecho de conducir hasta cierto lugar para hacer ciertas cosas significaba para mí una inversión de tiempo bastante grande que aquí, por ejemplo, no me afecta en lo absoluto. Entonces, todos estos puntos que te estoy comentando, literalmente no quiero que se haga muy largo este episodio, pero bueno, es lo que quiero comentarte. Todo esto me llevó a concluir de que no era una idea tan buena el que yo fuera para allá. Pese a todo, pese a saber que es una mujer increíble, que me, o sea, cada vez, literalmente cada vez que te digo sobre ella o pienso en ella, sonrío. Es una persona que quiero muchísimo, literalmente la amo con todo mi corazón. Y justamente el 28 de febrero se van a cumplir 2 meses que no hablamos. Y vaya que se ha sentido largo, ¿eh? Y todavía recuerdo ese momento, el 28 de diciembre, en el que le dije de que no iría. Como era habitual, quedamos para hablar por videollamada. Yo la vi y ella me dijo antes que si yo en algún momento tenía la certeza y decidía que no iba a viajar, que le avise. Porque ella no quería perder el tiempo. No quería estar nutriendo algo que al final no se iba a dar. Y me decía que soltarme le iba a doler muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero que era necesario que se lo dijera si es que ya sabía yo de que no iba a suceder algo entre nosotros. De la forma en la que lo estábamos planeando. Entonces, ese 28 de diciembre, con mucha serenidad, le informé la decisión que tenía y se le expliqué. Le expliqué los fundamentos, le expliqué el razonamiento que me llevaba a tener esa decisión, le expliqué que eso no significaba que no la amaba, que no la quería. Y entonces la sonrisa de su rostro desapareció y se convirtió en una tristeza muy dolorosa para mí de verla. Después de eso, como saben, dejamos de hablar y al día siguiente era mi cumpleaños. El 29 de diciembre fue un día bastante bonito porque mi familia vino a cantarme Happy Birthday a mi departamento. Y entre ellos estaba mi hermano. Y mi hermano entró después de todos, que me estaban cantando Happy Birthday por aquí, y me dio un regalo. Y ese regalo era de Elizabeth. Entonces yo lo abrí, me gustó mucho el regalo, era muy bonito, era algo que yo quería. Y es muy difícil tener regalos buenos conmigo, ¿vale? Pero ese momento pasó que sí era un buen regalo. O sea, me gustó mucho. Y algo que también hice fue guardar el papel de envoltura del regalo. De hecho, lo tengo aquí dentro de mi habitación. Y yo lo guardo. O sea, está en uno de mis cajones y yo guardo ese tipo de cosas porque son importantes para mí. No lo sé. Como que una cosa que hago random. Pero bueno, entonces eso pasó. Y ese día lo pasé un poco triste porque desapegarme también significaba que, uno, primero yo había tomado la decisión. Eso me hacía sentir como, ojalá, Frank, no te arrepientas de esto. Ojalá, ojalá que no te arrepientas. Y mi lógica me decía, no te vas a arrepentir. Todo está perfectamente calculado. Y mi emocionalidad decía como que, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Entonces, después de ese tiempo, como que me anestesié un poco y solamente continuaba mis días. Y intentaba mantener mi estilo de vida y todos, absolutamente todos mis amigos me decían, Frank, has perdido tu brillo. Frank, te siento presente con tu lógica despiadada, pero has perdido tu emocionalidad que te hacía brillar. Y estuve así un mes, como una suerte de ente que estaba haciendo todo lo que tenía que hacer y no podía conectar emocionalmente con las personas. Literalmente me invitaban a eventos, inauguraciones, fiestas, todo, y no quería salir, no quería saber nada. Me compré un PlayStation, me quedaba jugando en la noche, no quería hacer absolutamente nada. Y yo me dije, Frank, eso no es normal. ¿Qué está pasando? Y lo que estaba pasando, te lo resumo rapidísimo, es que estaba triste por incitarme a mí mismo no sentir nada por ella. Y eso estaba mal, porque yo la amo mucho. Y el hecho de negar esa emoción me hacía sentir desconectado de mí. Porque ya les expliqué que el amor es lo que somos, ¿cierto? El amor es la propia aceptación de uno, con todo y sus sombras, que puedes proyectar a otra persona como una aceptación bonita de lo que es la otra persona, con sus luces y sus sombras, sin creer que sea nada en absoluto. Y al negar el amor que yo sentía por ella, negaba también el mío. Negaba mi profundidad emocional. Negaba mi parte que da amor sin esperar recibir. Y yo la puedo amar aunque ella no me dé absolutamente nada. La puedo amar desde lo más profundo de mí, porque no necesito recibir nada de ella. Así como amas a un perrito que se te muere, yo tengo 15 perros en casa de mis padres y tuve toda mi vida como unos 45 y amo y recuerdo a todos y cada uno de ellos. Pongo ejemplo de perritos porque no he perdido a ningún familiar súper hiper mega querido, pero estoy seguro que si tú has perdido a un familiar súper hiper mega querido, sabes que lo puedes seguir amando, aunque físicamente en esta tierra no esté, lo puedes seguir haciendo. Es igual, el amor no necesita nada de retribución para nacer, es lo que eres y es lo que das, ¿va? Ahora, si tú dices, no, el amor sí requiere dar y recibir, estás confundiendo amor con relación, y no voy a explicarte eso ahora, o sea, estamos en otro tipo de podcast. Si es que quieres entender esto de amor y relaciones y demás, ve a revisar los otros episodios y ahí te lo explico, la diferencia entre amor y relación. La relación es un conjunto de acuerdos que requiere retribución, el dar y recibir. El amor es un una cosa ahí entre tantos requisitos que necesitas para que la relación funcione. Nada más ni nada menos. El amor es un elemento, la relación es un conjunto de esos elementos y reglas que requieres para ser feliz con una persona. Punto. Volviendo al anterior, yo la sigo amando. Y estoy muy feliz por eso. Es una mujer maravillosa. Amo la versión que pude conocer de ella. Sé que su versión va a cambiar en el futuro. Sé que su versión puede cambiar. Pero aún así, voy a amar la versión que yo conocí. Si algún día nos volvemos a encontrar, si algún día volvemos a hablar, si algún día sucede algo, va a ser una nueva experiencia como tal. ¿Conectaremos de la misma forma? No lo sé, pero probablemente sí, porque vale nuestra esencia. Y me gusta mucho que este podcast se llame Amar no duele, porque verdaderamente el amar no me causa dolor. Y jamás causa dolor. Muchas veces nos vendemos la historia, porque la hemos aprendido en nuestro pasado, de que el amor es doloroso, de que el amor es algo que te tiene que doler, que con el amor se sufre y tal. No, se sufren por tus apegos, se sufren por las idealizaciones, se sufre por querer que la otra persona sea diferente. Pero por el amor como tal no se sufre. O sea, el amor es tan bonito como lo que te acabo de explicar. Si yo me acepto y estoy bien como estoy, puedo amar profundamente a una persona aunque no esté a mi lado. Y puedo procurar su libertad y lo que desee ser y lo que quiera ser sin que yo me sienta afectado, porque es eso lo que es el amor, aceptar a la otra persona, incluso cuando su libertad la puede llevar mucho más lejos de lo que tú puedes estar. Y me acabo de preguntar si esto lo estará escuchando Elizabeth, pues no lo sé, quizás sí, quizás sí no. Si Elizabeth lo estás escuchando, ojalá que no te moleste que haya compartido un poco de nuestra historia. Evidentemente he omitido algunas cosas para no hacer todo este podcast de 4 horas y media, aunque creo sinceramente de que podría llegar a durar más. Pero bueno, si estás escuchando esto, que sepas que siento que ha pasado una infinidad de noches desde que nos dejamos de ver, y creo que solo han pasado un par de meses. Y aunque el tiempo pasa, no hay un solo día en el que no piense en ti. Siento que te has convertido en una parte muy bonita de mi vida que siento que tengo que dejar atrás, pero al mismo tiempo no quiero hacerlo. Y al mismo tiempo eso no me genera dolor, sino me genera una sonrisa. Y a veces también se me da por recordar todo lo bonito y rápido que construimos. Y disfrutamos además, en tu mirada, en tu sonrisa que me hacía reír un montón. Y saber que lo que sentía por ti era como sentir un rojo. Amarte fue rojo. Y sentir todo esto es como sentir 4 estaciones en una sola etapa de tu vida. Primavera, verano, invierno y otoño. Y también como yo era la persona que estaba súper acostumbrada a las cámaras, que grababa todo, que sacaba foto a todo, y tú tan alejado de todas esas cosas. Era tan divertido. Éramos tan diferentes a veces. Y tan profundamente compatibles en otras. Y por último, yo sé que lo mejor es no hablarnos porque tanto tú como yo sabemos que el contacto cero es lo ideal. Y no quiero romper nada de eso, ¿vale? De todas formas, quería dejar esto al final porque no sé si estás escuchando esto o si no lo estás escuchando. Solo espero que no te moleste que lo haya compartido y que tú, otra persona que estás escuchando esto, valores esta apertura, ojalá que te haya gustado y que también puedas conocer un poco más acerca de mi vida, porque a veces piensan que soy muy objetivo, muy sin sentimientos, todo lo veo muy lógico y tal. No siempre es así, hay decisiones difíciles que se tienen que tomar, hay momentos en los que yo también tengo que sentarme a evaluar qué estoy sintiendo, qué está pasando y todo eso. No soy un robot, también tengo sentimientos. Y por último, no te vayas sin dejar tus 5 estrellitas en este podcast, sobre todo para que saquemos la nueva temporada de episodios en las que vamos a hablar muchísimo de amor propio. Así que eso ha sido todo por este episodio, ya nos vemos en el siguiente, chao.